árbol de la vida del Edén. Y también es, ahora es el Dios, Dios es el árbol de la vida de Glendora. ¿Lo creen así? Vamos a aprovechar los pocos minutos que quedan. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas, el capítulo 17, los versículos 11, 12 y 13. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le siguieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice aquí que alzaron qué cosa. Así que le gritaron con voz en cuello: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos muchachos estaban desesperados. Podemos imaginar una lepra, que la lepra es una enfermedad terrible que enferma la piel, que se pudre la carne. Hay supuración de materias malolientes. Estaban desesperados y marginados. Es por eso que gritaron con desesperación: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Gracias a Dios que la ciencia ha combatido mucho el asunto de la lepra. Pero en los tiempos bíblicos era terrible, hermanos. La gente era marginada. Y para ello, vamos a ver en qué condiciones estaban los leprosos en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento. El deseado de todas las gentes, el capítulo 11, la página 87 dice lo siguiente en el segundo párrafo. Perdón, es el capítulo 27 y la página 227. Dice así en este libro inspirado: la lepra era la más temida de todas las enfermedades. ¿Qué dije? La más temida. Yo creo es como hoy el SIDA o quizá otra enfermedad, el cáncer, yo qué sé. Era la más temida, conocida en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso, y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos era considerada como castigo por el pecado, y por lo tanto se llamaba el azote, el dedo de Dios. Así le llamaban a esta enfermedad, el azote o el dedo de Dios. Era considerada como un símbolo del pecado. ¿Cómo es la lepra, hermanos? Símbolo del pecado. Es por eso que yo creo que el pecado es tan terrible que no es menos agradable que la lepra. Es algo insoportable. Es por eso que el ser humano venimos a la iglesia y le gritamos al Señor: Maestro, ten misericordia de mí. Porque el pecado nos arrastra hasta lo más vil de la tierra. Y mire lo que sigue diciendo la pluma inspirada. La ley ritual declaraba inmundo al leproso. ¿Cómo lo declaraba? Inmundo, hermanos. Dice que como si estuviese, lo consideraba como si estuviese ya muerto. Era despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda. Y su aliento contaminaba el aire. Terrible, yo creo que no querían ni abrir la boca. El sospechoso de tener la enfermedad debía presentarse a los sacerdotes, quienes se habían de examinarle y decirle su caso. Si le declaraban leproso, era aislado de su familia, separado de la congregación de Israel y condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían una enfermedad similar. La ley era inflexible. ¿Qué dije? Inflexible era la ley. ¿Por qué? En su requerimiento dice, ni aún los reyes gobernantes estaban exentos. Un monarca atacado por esa terrible enfermedad debía entregar el cetro y huir de la ciudad. Tenía que estar aislado. Dice que en la región donde se desarrollaba el ministerio de Cristo, había muchos enfermos, tales a quienes les llegaron las nuevas de la obra que él hacía y vislumbraron su rayo de esperanza. Pero desde los días del profeta Eliseo, cuando le dio la indicación a Naamán, ¿dónde se lavaría para quitarse la lepra? Desde entonces no se había oído nunca que sanara una persona en quien se declaraba con esa enfermedad. ¿Cómo es la lepra, hermanos? Terrible. Y así es el pecado. Es por eso que ustedes y yo hemos venido esta mañana a encontrarnos con Jesús, para que nos limpie de la lepra del pecado. Terrible situación. Vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 5. Segunda de Reyes, el capítulo 5. Vamos a ver un caso doloroso también, pero de fe. Antes de leer esta parte, nos damos cuenta que aquellos leprosos, los 10 que mencionamos, el Señor le dijo, vayan y preséntense, ¿a quién? Ante los sacerdotes. Y sigue diciendo el relato, que aún iban apenas en camino cuando algo sucedió. ¿Qué sucedió, hermanos? Se vieron limpios. ¿Por qué? Por el hecho de que obedecieron lo que el Señor les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y fueron sanados. Sin embargo, uno de ellos tuvo la osadía de regresar y de rodillas darle gracias al Señor, porque se sintió libre. ¿Y qué le dijo el Señor las últimas palabras? ¿Dónde están los demás? Pues él le dice, vete, tu fe, ¿qué cosa? Tu fe te ha sanado, hermanos. Ni siquiera tuvieron algún ungüento, alguna pastilla, nada, hermanos. Su fe. Tu fe te ha sanado, vete en paz. Ahora vemos este otro caso en Segunda de Reyes 5. Vemos desde el versículo 1 y dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón, ¿de qué manera? Grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él algo había pasado. Había dado Jehová salvación, ¿a quién? A Siria. Era este hombre, ¿de qué manera, hermanos? Valeroso. ¿De qué manera? En extremo. ¿Pero qué? Pero leproso. Uy, nanita. Terrible. Era un hombre querido, era un hombre de batalla, un hombre valiente, pero tenía lepra. Él no era feliz. Él podía quedar quizá todo su dinero que tuviera en ese momento para sanar. Pero ya vimos, como lo dice, lo describe la sierva del Señor, que era una enfermedad incurable. Todo aquel que el sacerdote declaraba como leproso tenía que huir, estar apartado de la sociedad. Y aún todavía, si iba a encontrar alguna persona que no era leprosa, tenía que anunciarse, inmundo, 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 para que supieran que ahí iba un inmundo y no se acercaran y no fueran a contagiarse. Así que yo creo que estaba tomando su decisión de renunciar a este caballero, Naamán. ¿Cómo siendo leproso tenía que tener estar en un lugar tan importante? Sin embargo, vamos a ver la obra misionera aquí. El versículo 2. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en donde, en Samaria, mire lo que dijo, vamos a subrayar lo que dijo la niña, él qué cosa, lo sanaría de su lepra. Ella no dijo: bueno, mira, hay un señor por ahí que pues, es de mi religión y pues, cuando ora por los enfermos sanan, que vaya, no es por demás, a lo mejor sana o a lo mejor mejora, quizá pueda recibir alivio. ¿Qué dijo la niña? Él lo sanará. Él lo sanará. ¡Qué fe! ¡Qué cosa más hermosa pronunció esta niña! Que vaya con el profeta, está en Israel, y él lo sanará de su lepra. Y bueno, yo creo que cualquier esposa, y si ve a su esposo con un mal así, pues hace cualquier cosa, ¿no? Y luego que esta niña lo está mandando con un profeta de Dios. Vamos al versículo 9 del capítulo 5. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, del profeta donde lo mandó la niña. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y ¿qué más? Lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será ¿de qué manera? Limpio. Se fue enojado y lo vamos a ver un poquito más adelante. No le gustó mucho la idea. ¿Saben, hermanos? Los 10 leprosos se fueron y sanaron. Y ahora aquí vamos a ver cómo Naamán puso algunas objeciones, sin embargo fue. Aquí estamos nosotros, hermanos, enfermos de lepra del pecado. Muchos venimos a la iglesia y nos quedamos. Otros ponemos tantos pretextos. A todo le encontramos un mal. Sin embargo, con el tiempo nos convencemos y nos bautizamos. Y aquí estamos, hermanos. Aquí estamos. Esta ocasión, a Naamán lo manda el profeta al Jordán, al río Jordán. Él no le gustó mucho porque él era un jerarca. Había otros ríos mejores, Habana y Farfán, ríos limpios, ríos turísticos, donde dice el Patriarcas y Profetas, ya no lo voy a leer, ahí lo tengo, pero ya le estoy diciendo lo que dice ahí. Dice que eran ríos donde había mucho turismo. Entonces la gente iba ahí a ver artesanías, tal vez, pero también iban a adorar a sus ídolos. Así que el profeta de Dios no lo podía mandar a esos ríos donde la gente normalmente iba para adorar a otros dioses, a sus ídolos. Lo mandó al río Jordán. Tal vez Jordán era un riachuelo ahí, quizá con lodo, yo qué sé, porque al que no le gustó a este hombre importante, no le pareció. Sin embargo, fue, hermanos. Se hizo del rogar. Le tuvieron que decir sus criados: vaya, vaya, padre, le dijeron inclusive. Ve, papá, ve. Si te pidiera hacer otras cosas, las harías, porque es más fácil ir a meterse 7 veces al río Jordán. Y dice el relato que fue, hermanos. Fue. Después de poner otros pretextos. Sin embargo, dice el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en donde, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de quién, de un niño, y quedó limpio. Quedó la carne como la de un niño, no una carne manchada, así como los que ya tenemos años y se nos mancha la cara, no, hermanos, como un niño. ¿Qué tenía el agua del Jordán para ser limpio? ¿Tenía un poder el agua, hermanos? ¿Tenía un poder el nombre del río? El poder de Dios, la obediencia a Dios. Recuerdo una ocasión cuando yo tenía 7 años. Y mi hermano tenía 9 años. Venimos del campo, agricultores, mi padre sembraba cacahuates, tenía una gran parcela de cacahuates, llegó la cosecha, ya casi para cosechar en el mes de noviembre. Pero un animal estaba comiendo los cacahuates, no sé si algunos conocen la mata, que siempre eran tres cacahuatitos, nace ahí, se extiende como la verdolaga, y debajo está blanqueando de cacahuates, pero dentro de la tierra. Esos nacen y se crecen dentro de la tierra. Entonces algún animal se lo estaba comiendo. Y un día, a fines de octubre, como en la primera semana de noviembre, la luna bien hermosa, dice mi papá, voy a caerle a ese animal que está comiendo mis cacahuates. Y vimos que mi papá agarró el machete y se fue. Y dice mi hermano mayor, voy contigo, papá. No, hijo, mira, la luna es tan bonita, voy contigo. Y claro, al ir el de 9 años, el de 7 también se pegó. También quise ir, no me querían llevar, pero yo me pegué y me fui, casi atrás de ellos. Llegamos, la parcela estaba a las orillas del pueblo. Mi pueblo está en una barranca. Vengo por el estado de Morelos, y luego parece que se va a acabar la tierra, pero empiezo a bajar, abajo hay una rejolla. Y en la rejolla ahí pasa un río, de este lado es Morelos y de aquel lado es Puebla. Nosotros vivimos del lado de Puebla. Y luego queremos subir para los campos, otra vez subir para pasar del otro lado. Allá estaba la parcela. Llegamos y mi papá, mire, siéntense en esta piedra. Yo voy a buscar al animal. Correcto. Pero también nos dio un machetito ahí. Como somos todos los padres, queremos que hagan los niños lo que hace el papá. Hay un machetito, aunque sea sin filo. Estamos sentados ahí en una piedra con mi hermano. Mi papá anda hasta por allá, hasta el otro extremo de la parcela. Cuando de pronto, dice mi hermano, mira lo que viene ahí. Era un animalito como de este tamaño, negro, y arriba en la espalda tenía blanco y una colita bien extendida y bien hermosa. Mi hermano y yo no conocíamos ese animal. Dice mi hermano, vamos a agarrarlo, a capturarlo para llevárselo a mamá. Y está bien, hermano, vamos a agarrarlo. Y corre mi hermano y lo agarra de la cola. ¿Y qué creen que pasó? Sucedió algo. Echó un líquido que se lo echó en la cara. Mi hermano, deje de la peste, el ardor. Empezó a revolcarse, a gritar. ¡Papá! ¡Papá! Gritarle así como los leprosos, hermano. ¡Ten misericordia de mí! Y mi papá por allá, ¡allá voy! No tengan miedo. ¡Papá, vente! ¡Ven y ven! Sin apatencín, ser hombrecitos que están allá gritando. Hasta que yo le grité, ¡papá, mi hermano se está muriendo! Entonces mi papá vino corriendo, ¿qué le pasa? Y mi hermano revolcándose. Así todo esto, ese líquido. Entonces que llevábamos cobijas, porque hacía frío, ya en noviembre ya hace frío. Unos gabanes, vamos al gabán y a limpiarle los ojos y nada, y un peste horrible, hermanos. Pues ¿qué pasó? Digo, benigno, mi hermano quiso agarrar ese animal de la cola. Dice, sí, es zorrillo. Digo, pues por el olor ya me di cuenta, le dije, pero yo no lo conocíamos. ¿Saben qué fue necesario hacer, hermanos? La parcela está al borde de un tezcal, le llamamos allá un bordo, donde ya hay un precipicio, porque allá está el río, pero hay que bajar por una vereda, ir dando vuelta y llegar al río. Digo a mi papá, no hay otro remedio, al río, vamos a lavarlo. Dice, mi papá tiene razón, mi papá tembloroso, así un poquito más que yo. Agarra a mi hermano, se lo echa al hombro y yo voy agarrando los pies porque iba pataleando y no lo dejaba ni caminar. Entonces yo le veo agarrando los pies atrás y bajamos hasta el río y ahora el problema, estaba el agua heladísima, hermanos, pero había que meterse. Ahora el muchacho no se quería meter, tuvo que meterse mi papá también, porque él no se quería meter. Lo metió y lo lavó y él estaba a los gritos, a los berridos, gritando. Hasta que lo lavó y lo lavó, salimos, pero no aguantaba la peste. Luego está mi papá, porque esa agua con su ropa, y nos fuimos a la casa. Mi abuelita por poco y le da sus leñazos a mi papá, por haber llevado a su nieto consentido. Entonces, hermano, ¿saben qué? Ese peste no se fue de su cuerpo, de mi papá y de mi hermano, como en 3 semanas. Aunque se bañaran, no se iba. Pero por lo menos mi hermano vio en esa ocasión. Amaneció hinchado, en fin, etcétera. Hermanos, si no ha sido por ese río, ¿qué hubiera pasado? Quizá mi hermano hubiera perdido la vista. Era un líquido muy penetrante. Desde entonces, yo le dije a mi papá, metiste a Benigno en el río Jordán. Por eso fue limpio. Y saben, hermanos, como resultado, mi papá le puso a la calle donde vivimos, calle Río Jordán. Y hasta la vez, Iván, en la calle de mi casa se llama Río Jordán. Aunque la calle se llama Benito Juárez y no sé qué tanto, pero ahí está, con letras grandes, puso mi papá en la calle, calle Río Jordán, número 19. Y ya, por la casa de mi papá es muy conocida, porque es la casa Río Jordán. ¿Saben, hermanos? Hay un río Jordán que limpia. ¿Pero cuál es tu Jordán? Miren, ¿cómo se llama el título del tema que hicimos esta mañana? ¿Alguien lo vio? Aquí está tu Jordán, mira. Ahí está tu Jordán, hermanos. Detrás de ese televisor hay agua. Tú, querido hermano, si no has sido bautizado y quieres que el Señor te limpie del pecado, aquí está tu Jordán, mira. Ahí se limpia, ahí se lavan los pecados por la sangre del Cordero, por Cristo Jesús. Ahí está, queridos hermanos. Terrible situación. Pues muy bien, miren lo que pasa. Dice el versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y así que había mucha gente que iba con él, con Naamán. ¿Sí? Dice, y volvió al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora, ¿qué dijo él? Conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en dónde. Sino en Israel, hermanos. Amén, hermanos. Este hombre, duro de corazón, general, con voz de mando, reconoce que no hay otro Dios en todo Israel, en toda la tierra, sino en Israel, hermano. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen esto? Sí, hermanos. No hay otro Dios en todo Israel. Dice la última parte del 17, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a quién, sino a Jehová. Tremendo, hermanos. ¿Obra misionera de quién? De una niña. De una niña, hermanos. Y ahora este gran hombre dice, de aquí en adelante no me importa ya otros dioses, más que Jehová. Jehová de los ejércitos. Jehová nuestro, Jehová de la iglesia de Glendora, queridos hermanos. A veces el corazón nos engaña, nos traiciona. Bueno, ¿yo para qué? Hacemos lo de Naamán. ¿Para qué me bautizo? Ya sí estoy bien, no mato, no robo, no pongo cuernos, nada de eso. ¿Para qué? Es igual, Dios sabe, Dios y yo somos amigos y hablamos. Si es necesario, hermano, serás persona muy buena. Pero ahí está la mancha de tus pecados que has hecho en el pasado. Ahora puedes ser un magnífico miembro de iglesia, aunque no seas bautizado, pero más atrás tuviste pecados. Y aunque ahora seas bueno, ahí están los pecados. Es por eso que necesitas ir a Jesús, para que Él te limpie. El corazón es engañoso, y si no veamos en Jeremías 17... Jeremías 17, vamos a ver el 9 y el 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Y además es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conoce el corazón, hermano, solamente? Dios. Tú no conoces tu corazón. Yo no conozco mi corazón, hermanos. Es engañoso. Saca cada conclusión que nos favorece a nuestro modo, como queremos. Algunos que queremos llevar una religión como yo quiero, como a mí me gusta, no como Dios me pide. Placentero, una religión barata, que sea fácil de llevar. Es por eso que vamos a ver cuáles son algunas de las obras de la carne. Vamos a Gálatas, al capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. El 19, 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, ¿y qué más? Inmundicia. Y la civil, ahí está un sinnúmero de los pecados que son resultado de lo que el corazón desea. Pero quiero detenerme algo en la primera parte, hermanos. Quiero detenerme algo. Una ocasión en Tampico, Tamaulipas, yo tenía un amigo pastor, Eber, no sé cómo se pronuncia, Hernández, un pastor tabasqueño, por cierto. Éramos muy amigos, pero cuando a mí me cambiaron de campo, un día nos encontramos y le dije: oiga, pastor, y cuénteme, ¿cómo va la iglesia central de Tampico, una iglesia tan fervorosa? Y dice: pues ahí la llevamos, hermano. Digo: mire, yo estoy contento, porque supe que se casó Blanca, Patricia, Daniel, Luis, se estuvieron casando. ¿Cuántos matrimonios llevó, cuántas parejas fueron al matrimonio este año? Dice: casé a 10 parejas. Yo le dije: alabado sea el Señor, gracias a Dios, eso muestra que va jalando bien el asunto. Y vi que inclinó la cabeza y dice: hermano, pero estoy triste. Pero ¿cómo? ¿Quién va a estar triste con 10 matrimonios? Son 20 miembros asegurados. De 10 matrimonios, a 9 fueron desfraternizados. Fueron desfraternizados. Ay, pastor, bueno, no me gusta mucho el chisme. No mucho, pero a veces. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Ay, hermano, el pecado común. ¿Cuál pecado común? Del que no hay pruebas, más que cuando se ve el estómago. Es el pecado que menos pruebas pueden encontrar, porque son pecados privados. Estoy triste. Bueno, traté de darle palabras de ánimo, y pues que los visitara, ¿verdad? Que los siguiera animando, hicieran una decisión posterior, que le arreglaran su vida, y posteriormente, pues, hicieran una decisión firme en el Señor. Estos muchachos se casaron, sí se casaron, pero se adelantaron. Cuando fueron al altar ya iban embarazadas. ¿Eso es correcto, hermanos? Pero ¿por qué no? Es su esposo, ese iba a ser su esposo, era su prometido. No, señor. La intimidad es privilegio de casados. Y hermanos, en el nombre del Señor, no sé ni por qué les voy a decir esto. Si algún hermano o hermana presente hizo lo mismo, un pecado de esos ocultos y comunes, pero al fin después se casó y vive en paz y es feliz y viene a la iglesia y tiene un cargo, hermano, yo te digo que te vas a llevar un chasco. Dice la sierva del Señor en los primeros escritos, eventos de los últimos días, que muchos hermanos fieles, entre comillas, a la iglesia, ancianos de iglesia, quizá pastores, directores de algún departamento, van a andar huyendo en el momento de la persecución. Pero de pronto se van a dar cuenta, llagas en su cuerpo, lepra y otras cosas. Esa señal que le están indicando, ya ni huyas. Ha sido pesado en balanza y has hallado falto. Pero ¿por qué, caramba, qué chasco? Pero si era anciano de la iglesia, o era director de jóvenes, un matrimonio feliz, padre de muchos hijos, fue feliz, pero se adelantó en algo que no tenía que hacerlo. Yo te animo en el nombre del Señor. ¿Te sientes bien eres un buen miembro, estás haciendo cosas buenas, pero tu pecado está, ¿cómo? Sellado delante de mí, dice el Señor. Es necesario que te laves. Ponte rojito al saber que, qué guardadito lo tenían. Ponte rojito, pero no te pongas pálido cuando lleves el chasco. Y me temo que haya casos, y ojalá y que aquí no los haya, pero en otras iglesias los ha habido. Yo espero que ojalá y no haya. Pero si lo hay, hermanos, vienen las conferencias. Dentro de un mes, sábado 23, comienzan las conferencias y terminan el 30. Va a venir un gran predicador que Dios lo ha usado mucho. El pastor Lázaro. Lázaro Robles. Va a haber un festejo hermoso, un gran bautismo. Hazlo, hermano. Ponte rojito, pero no te pongas pálido después toda tu vida. Porque mira, vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a ver qué dicen. Jeremías 2:22, por favor. Mira lo que dice, hermanos. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí. ¿Y quién lo dijo? Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía, amontones jabón, aunque seas director de un departamento, aunque seas anciano de la iglesia, aunque seas un fiel dador del diezmo, te sientas bien en la iglesia, aunque eso no te va a lavar. ¿Te va a lavar qué cosa? La sangre de Cristo, por medio de ir al Jordán. Ve al bautismo, hermano, y hazlo de una vez. Bueno, yo voy a hacerlo, pero me voy a ir a otra iglesia donde nadie me conozca ni sepan. No, hermano. Naamán estuvo ante una multitud de gente presenciando su lavamiento. Él también era penoso, pues, esa situación de ir con tanta jerarquía, irse a meter a un río tan, ¿tan qué? Tal vez sucio, ¿verdad? Que no tenía mucha importancia, como los otros que ya mencionamos, que eran ríos turísticos. Ven al Señor, hermano, hoy, ven, porque el Señor te está esperando. Y vamos a ir brevemente a Proverbios 23:26. Proverbios 23:26 dice así: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón. Y si tú le das el corazón al Señor, Él va a hacer la obra que Él quiera hacer en ti, para que tú te entregues a Él. Isaías 1:18, ya lo mencionó también Robinson. ¿Cómo dice Isaías 1:18? Mira lo que dice la primera parte. Venid después, así dice. O dice mi versión, venid cuando quieran. ¿Cómo dice, hermanos? Venid luego. ¿Y qué cosa es luego? Pues luego. Luego es ahorita. Ven al Señor, no demores. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué significa estar a cuentas? Decirle, bueno, mire, yo cometí esto, pero quiero estar a cuentas contigo. Perdóname, Señor, y quiero que me laves en el Jordán. Lávame, Señor. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, por favor. Y ya estamos terminando. Dice, si confesamos, ¿qué cosa? Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. Pero tenemos que hacer esto. confesar nuestros pecados. Dice el dicho que no es, bueno, dicen por ahí entre la comarca, no es vergonzoso robar, es vergonzoso que nos caigan, que nos cachen, ¿verdad? Así también aquí, hermanos. Sí es vergonzoso caer en pecado, pero eso va a ser más vergonzoso cuando estemos delante del Señor y seamos reprobados. Por eso tenemos que venir luego, y Él es fiel y justo para que nos perdone. Mateo 5:8. Mateo 5:8 dice así: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Y mire tus ojos por mis caminos. Y aquí nos dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a quién. Ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios, hermanos? Yo quiero verlo. Pero quiero guardar para Él, para mi Señor, un corazón limpio, hermano. El pecado está al acecho, las tentaciones. Pero luchemos juntos, hermano. Doblemos nuestras rodillas, sabemos cuál es nuestra flaqueza. Arrodillarnos y pedirle clemencia al Señor. Como fueron los leprosos. Maestro, ten misericordia de mí. Mira, a mí yo quiero esto, se me ocurre esto, pero sé que hago mal. Pero tenemos que ir al Señor, hermanos. Pero dice aquí: vení luego, vengan pronto, porque eso es lo que les conviene. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Ahí está una promesa muy linda. Dice: porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Pero gracias a Dios que el versículo no termina ahí. No termina ahí. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. Jesús te está llamando a ir al Jordán si no eres bautizado. Si tú ya eres bautizado pero has tenido algún problema y quieres comenzar solo al Señor, confiésaselo públicamente en el Jordán. ¿Dónde está tu Jordán, hermanos? Tu Jordán está aquí. La paga del pecado es muerte. ¡Qué bárbaro! Terminamos con Marcos 1:9. Marcos 1:9. Miren lo que dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea. ¿Y fue qué cosa? Bautizado por Juan en ¿dónde, hermanos? En el Jordán. En el mismo río donde fue bautizado ¿quién? Naamán. Naamán para ser limpiado de la lepra. ¿Y aquí Jesús a qué vino? Al río Jordán. A lavar los pecados tuyos y los míos, hermano, de antemano. Y además para darnos ejemplo, porque ejemplos doy, para que como yo lo hago, ustedes o vosotros también hagáis. Dice: luego cuando subió del agua, vio abrir a los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo, ¿qué cosa? Contentamiento. Amén, hermanos. Pero esa promesa solamente fue solamente para Jesús, o sería también para nosotros. Bueno, si creen que fue también para nosotros, vamos a comprobarlo. ¿Qué dice la sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes? El capítulo, si alguien quiere notar, capítulo 11, el tercer párrafo dice: y las palabras dichas a Jesús a orilla del Jordán, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarca, miren lo que dice ahí, abarca a toda la humanidad. El Dios habló a Jesús como a nuestro representante. Amén, hermanos. Gloria al Señor, porque la promesa hecha a Jesús por medio del Espíritu Santo cuando ascendió, y aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco, son palabras para ti. El Señor ya nos dijo cuando fuimos bautizados, pero vuelvo a repetir: si alguno ya fue bautizado y por alguna razón ha caído en pecado, en un pecado oculto, yo qué sé, vuelva al Señor, pero vuelva hoy. Lo está esperando por ti. Ahí está el Jordán. Mi hermano Benigno fue lavado de sus ojos en el río Jordán, que ahora es ya mi domicilio. Naamán fue lavado de su lepra en el río Jordán. Jesús fue bautizado en el río Jordán. Y Jesús te está esperando en el Jordán para ser limpio. Que Dios te bendiga. Gracias.